Los cuatro astronautas de la Artemis 2 ya están en la Tierra.
Splashdown confirmed.
Copy splashdown, waiting on VLDR.
Splashdown confirmed at 7:07 p.m. Central Time, 5:07 p.m. Pacific Time. Integrity's astronauts back on Earth.
Ese ha sido el momento en el que la nave Orión caía en el Océano Pacífico tras más de 10 días de viaje en la Luna. Una hora y media después, los equipos de la Marina estadounidense han llegado a la cápsula para sacar de allí a los astronautas.
And we now have Reid Wiseman out of the vehicle, all four crew members now out of Integrity.
Los astronautas en estos momentos están siendo sometidos a pruebas médicas exhaustivas. Después comenzará el análisis de todos los datos recogidos durante este viaje espacial y Orión se va a estudiar pieza por pieza. Todo ello con vistas a Artemis 3 y Artemis 4. Y esta última será cuando el ser humano vuelva a pisar la Luna, un lanzamiento que se calcula más o menos en 2028. Y en el apartado de la guerra, en las próximas horas se van a ultimar las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán. El vicepresidente norteamericano J.D. Vance, que está presente en ese diálogo, espera que esas conversaciones sean positivas y dice que está dispuesto a tender la mano a Irán. Al margen de todo ello, la presidencia del Líbano ha anunciado que este viernes ha habido un primer contacto directo telefónico con Israel a través de los embajadores de ambos países en Estados Unidos y en la que se ha acordado una reunión para el próximo martes 14 de abril en la sede del Departamento de Estado en Washington, corresponsal de Izalandete.
Israel y Líbano preparan una reunión en Washington este martes para intentar fijar un alto el fuego y abrir negociaciones directas, algo poco habitual entre ambos países. De hecho, no hay contacto directo desde al menos 1984. La guerra sobre el terreno continúa a pesar del alto el fuego en Irán. Israel mantiene bombardeos en Líbano con cientos de muertos y más de 1,000 heridos, mientras la milicia Hezbollah, satélite de Irán, sigue lanzando sus cohetes. Existe una disputa central sobre el alcance del alto el fuego en Irán. Teherán y Pakistán dicen que incluye Líbano, pero Estados Unidos e Israel, de momento, lo niegan. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha autorizado negociaciones directas tras peticiones directas del gobierno libanés. Pero claro, este no es la milicia Hezbollah, que funciona de forma independiente y sin control del gobierno central en Beirut. La crisis humanitaria, mientras tanto, se agrava y más de 1,000,000 de desplazados dentro de Líbano.
Y la Fiscalía ha decidido recurrir ante el Constitucional la condena contra el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos, Patricia Rossetti.
Hasta 5 derechos fundamentales vulnerados, dice la Fiscalía. Vulneración a la presunción de inocencia, al derecho a un proceso con todas las garantías, a conocer la acusación y defenderse de ella y a la legalidad penal. En un comunicado, la Fiscalía General de Teresa Peramato señala que el Supremo no tuvo en cuenta los testimonios de los periodistas que califica de contundentes, testimonios que negaron que García Ortiz fuera el filtrador. Dice además que el Supremo se basó en una prueba indiciaria que no es idónea y escoge la interpretación más desfavorable para el acusado. Señala que García Ortiz no tuvo un proceso con todas las garantías porque el borrado de sus conversaciones personales fue obtenido de forma ilícita. El juez no justificó la incautación de las comunicaciones. Dice también que se quebró el derecho a conocer la acusación porque al abrir la investigación se descartó que la nota de prensa pudiera ser delictiva y la sentencia dio un giro sorpresivo. Y cuestiona la interpretación del delito de revelación de secretos que se comete incluso si los datos afectados son de conocimiento público.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid empata y la Liga está casi sentenciada, Gonzalo Carbajo.
1-1 ante el Girona en el Bernabéu. Si el Barça gana al Español a las 6:30, sacaría 9 puntos a un Real Madrid que se ha quejado y mucho de un posible penalti a Kylian Mbappé al borde del final. Escuchamos el descontento del Madrid en la voz de Arbeloa, que ha insistido en que es lo de siempre.
Bueno, para mí es un penalti aquí en la Luna y pues es una más. Otra más, otra semana más. Es lo que tenemos y es lo que hay. Ni lo entiendo yo y creo que no lo entiende nadie. Cuando entra al VAR, me imagino que cuando viene bien y cuando no, pues no entra. Ya sabéis mi opinión. Estos hechos pues solo la siguen manteniendo y hemos tenido muchas cada vez con los árbitros, con este, con la semana pasada en Mallorca, pues lo de siempre.
Del resto de la jornada, las dos, Real Sociedad Alavés, 4:15 Elche-Valencia, y cierra el sábado a las 9 el Sevilla, que necesita sumar en casa ante un Atlético de Madrid que no se juega demasiado y se espera que el Cholo rote pensando en la vuelta de Champions. Fuera del fútbol, Carlos Alcaraz ha ganado en 2 sets a Bublik y juega las semifinales del Master 1000 de Monte Carlo no antes de las 3:30. Será ante Bacherot, la otra semifinal será antes y enfrentará a Zverev y Sinner.
Gracias, Gonzalo. Sigues en COPE poniendo las calles.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por escucharme ya sabes que eres un ponedor. Y es verdad que llevamos hablando ya del 5G unos cuantos años. Cuidado, hay más velocidad, lo sabemos, lo vivimos, lo sentimos en nuestros teléfonos móviles. Las conexiones son casi instantáneas. Hay una latencia mínima. Bueno, nos sentimos bien con el 5G. Pero claro, ahora atención porque está llegando el reto. Ya no solamente es ir rápido, es que ahora tenemos que llegar a todas partes, hay que llegar a cualquier punto a nivel global. Por eso, la próxima revolución de Internet está mirando hacia el cielo, la conexión por satélite, esto parece que está, bueno, pues generando un montón de expectativas positivas, que donde no lleguen las antenas terrestres, lleguen los satélites, como los que está lanzando, por ejemplo, en SpaceX, la empresa de Elon Musk. Esto está sucediendo a día de hoy. Y si no me crees, ponedor, José Ángel Cuadrado, que es un experto, es el director de Lo que Viene, pues seguro que nos va a contar un montón de historias relacionadas con este maravilloso mundo. José Ángel, es que esto es así, ¿no? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? ¿Cómo estás? Hola a todos los ponedores, buenas noches. Pues es así.
Es que es increíble lo del 5G y avanzando.
Sí, sí. He de decirte que esa gran revolución de la que tú hablas, Pulpo, la conexión satelital ya es presente y, de hecho, hace solo unos días, gracias a ella, yo pude tener una videollamada a 12.000 metros de altura y con una latencia imperceptible. ¿Y esto qué es? Pues mira, en un viaje que estaba haciendo desde Barcelona a Letonia, Riga en concreto, su capital, en una aerolínea que tiene un acuerdo ya con SpaceX, la primera europea, yo creo que es, pude videollamar a mi mujer y a mi hija desde WhatsApp y enseñarles lo que estaba haciendo sin que se me cortara esta conexión. Imagínate la cara de mi mujer cuando pongo el móvil pegado a la ventanilla del avión, ve solo nubes y me ve a mí ahí riéndome y saludándola. O sea, estaba alucinando. Dice, pero este claro, tío, o sea, claro. ¿Dónde estás ahora mismo? Cerca claro. Del Báltico, pero ¿cómo me estás llamando por WhatsApp y no se te corta? Pues wow. Es gracias a que yo iba conectado a internet durante todo el vuelo. De hecho, me pilló en fin de semana. Estuve escuchando Tiempo de Juego sin ningún problema, luego me metí un ratito en Instagram y estuve viendo vídeos y luego ya dije, voy a hacer la gracia y la voy a llamar por WhatsApp y entonces ya alucinó. O sea, es una pasada, bueno, Pulpo.
Qué pasada. Hoy además a los ponedores, Cuadrado, vamos a descubrir a los oyentes el próximo gran paso, ¿no? En esto de las conexiones a internet, porque hay una innovación tecnológica en la que además digamos que va a ser fundamental toda esa información clave que se está recogiendo, ¿no? En la misión lunar, de la que tanto estamos hablando estos días y que a mí lo hablaba estos días con Bea y con los ponedores, a mí me tiene fascinado y sí. También digo, joder, ¿cómo es posible que alguien que está en el Pardo no pueda tener una conexión lógica, natural, por teléfono con alguien que está en Madrid o Valdebeba en Madrid y haya unas conexiones ya tan buenas, la Luna, la Tierra?
Sí, es alucinante. Bueno, eso se va a ir desplegando, o sea, al final allá donde no llegue la conexión terrestre, esas zonas rurales en las que las antenas terrestres quedan un poquito lejos, la conexión no es buena, pues gracias a los satélites que están lanzando a órbita, ¿no? Empresas como SpaceX, pues eso va a ser una realidad. De hecho, ya lo hemos contado en este programa, Pulpo, que por ejemplo la empresa de Elon Musk ya tiene un acuerdo con una gran teleco aquí en España y esa gran teleco está ofreciendo a sus usuarios este servicio. Es decir, tu móvil habitualmente está conectado a internet gracias a una antena, pero si te mueves a una zona donde la señal de la antena no llega, directamente, sin que tú no hagas nada, se activa esa segunda vía, que es la de la conexión por satélite. Pero bueno, como tú decías, ese gran paso o ese siguiente gran paso depende de esa misión Artemis, que está registrando datos claves sobre la superficie de la Luna, la radiación, la temperatura exacta que allí hay, y son datos que son fundamentales para proyectos como el que queremos presentar hoy a los ponedores, que a mí me parece apasionante y fascinante. Mira, el siguiente paso en las conexiones a Internet va a ser colocar centros de datos en la cara oculta de la Luna.
Toma.
Sí, es decir, que nuestras series de Netflix, que la música que escuchamos en Internet, que los podcasts de COPE, por ejemplo, la hora completa de Poniendo las Calles que te has perdido pero que quieres recuperar al día siguiente, incluso nuestros correos electrónicos se guarden en servidores alojados físicamente en la Luna. Y mira, vamos a escuchar este primer audio porque es sorprendente. Es muy corto y ahora enseguida lo traduzco.
A ver. The moon is so good for storing data. If it wasn't there, we'd have to build it.
Mira, básicamente lo que dice es, la Luna es un lugar excepcional para almacenar datos, si no existiera tendríamos que construirla. ¿Y quién es esta persona que está hablando, Pulpo? Pues mira, esta persona que está hablando se llama Christopher Stott, nos ha atendido en exclusiva para los oyentes de Poniendo las Calles, los oyentes de COPE, es uno de los nombres clave del nuevo negocio espacial a nivel mundial. O sea, es un emprendedor con décadas de experiencia en esta industria de los satélites, está trabajando codo con codo con Elon Musk, o sea, es una persona muy importante allí en Estados Unidos. Está liderando una compañía que se llama Lone Star Data Holdings, que es una empresa con sede en Florida, en Estados Unidos, que está desarrollando los primeros centros de datos para colocarlos fuera de nuestro planeta, con la ambición de convertir la Luna en una especie de copia de seguridad de la Tierra capaz de almacenar datos críticos de forma segura frente, pues yo qué sé, a un desastre nuclear, Pulpo.
Esto es súper interesante, me parece increíble. ¿Vamos a poder ver exactamente para qué nos sirve llevar los servidores a la Luna? No sé si es por la temperatura a lo mejor o por qué.
Pues mira, uno de los grandes problemas de Internet hoy, Pulpo, no es la velocidad de las conexiones, que eso ya lo has contado tú al inicio de esta conversación, sino que es el calor. Y me explico, los centros de datos consumen hasta un 40% de la energía solo en la refrigeración.
Es verdad.
Y aquí es donde entra en juego la Luna. ¿Por qué? Sí. Porque literalmente esa cara oculta de la Luna es un congelador natural. Para que te hagas una idea, Pulpo, en la cara oculta de la Luna las temperaturas pueden caer por debajo de los 170 grados durante la noche lunar. Es un frío extremo, pero es perfecto para enfriar sin gastar prácticamente energía.
Claro. Claro, claro. Me parece increíble todo lo que se consigue. Me parece alucinante, de verdad. Yo no sé qué va a ser de nosotros. Eso también suena un poco peligroso, no te vayas a pensar, ¿no? Que a esas temperaturas los materiales se vuelven frágiles, las baterías fallan, los sistemas electrónicos pueden dejar de funcionar. Sí. Yo no sé si eso lo tienen todo contemplado.
Claro, por eso el plan, Pulpo, no es poner esos centros de datos en la superficie de la Luna, sino en los llamados tubos de lava, que son como unas cuevas gigantes que dejó la actividad volcánica hace millones de años en la Luna y que tienen, Pulpo, tres ventajas clave. Por un lado, mantienen una temperatura mucho más estable, muy fría, pero estable, bloquean gran parte de la radiación espacial y lo tercero, que me parece importante, protegen los centros de datos frente a micrometeoritos, porque claro, la pasta que cuesta llevar uno de estos centros de datos a la Luna, imagínate que por lo que sea, le cae una piedra encima, un pedrolo, y te lo destroza. O sea, básicamente es como una especie de búnker natural y además es que está refrigerado.
Bueno, a mí lo que me queda claro es que la temperatura fría, lógicamente, de la cara oculta de la Luna va a ayudar a enfriar, digamos, esos centros de datos, pero lo que no termino de entender es de dónde va a partir, de dónde se va a sacar la energía para que luego pudiesen funcionar todos esos aparatos, porque sin eso, sin esa energía, claro, el centro de datos no sirve para nada.
Claro, está bien tirado eso. Mira, en la Luna no hay atmósfera, así que la radiación solar llega de forma mucho más directa que a la Tierra, y además en algunas zonas elevadas, especialmente cerca de los polos, hay luz solar durante gran parte del tiempo. Eso permite tener una generación de energía mucho más constante que en la Tierra, sin nubes ni pérdidas por la atmósfera. Por eso, esta empresa en concreto habla de energía solar casi ilimitada. Eso sí, durante la noche lunar, que puede durar hasta 2 semanas, es decir, 2 semanas de luz, 2 semanas de oscuridad, se van a necesitar sistemas de almacenamiento como baterías muy potentes para mantener el funcionamiento de esos centros de datos.
Me parece impresionante lo que estás contando, Cuadrado, hoy aquí en Poniendo las Calles. Hay que dejar claro, de momento, que hay, digamos, dos ventajas de llevar esos centros de datos a la Luna. Digamos que hay una energía casi ilimitada para que funcionen y que temperaturas perfectas para reducir esfuerzos en enfriarlos, eso va a venir muy bien. Pero yo no sé si tener, digamos, esos servidores a tantísimos kilómetros de la Tierra, ¿no crees que va a entorpecer la conexión, la latencia que muchas veces se dice? No sé si eso nos podría dar problemas de velocidad,
claro.
O no sé.
Eso, Pulpo, está muy bien planteado. Seguro que hay ponedores ahora mismo que se lo están planteando. Mira, vamos a escuchar al fundador del proyecto. Voy a ir yo traduciéndolo en tiempo real, si te parece, y ahora lo amplío, esto que nos va a contar. Que cómo se garantiza la latencia cero. En realidad, no buscamos latencia cero. Nuestro trabajo no depende de la latencia. Nos centramos más bien en el almacenamiento seguro de datos, no en operaciones como el trading, que requieren baja latencia. Para nosotros, la latencia es positiva. Más latencia significa más seguridad. Claro, entonces, como dice Christopher Stott, aquí viene lo interesante, Pulpo. Esa distancia entre la Tierra y la Luna, entre la Tierra y esos centros de datos, es precisamente lo que hace a estos centros de datos mucho más seguros. Y además, rompe varias reglas que damos por hechas. Primero, la latencia. Esa información que necesitamos viaja, o sea, de la Tierra a la Luna, la diferencia que tiene son solo 3 segundos. O sea, imagínate, vale, lo rápido que va. Estamos hablando de una distancia de 300, creo que son 40.000 kilómetros. O sea, 340.000 millones de kilómetros, mejor dicho. O sea, está lejísimos.
Pero eso suena un poco lento, ¿no?
A ver, para ver una serie de Netflix, estar jugando a un videojuego, sí, pero para almacenar datos sensibles es una ventaja, porque esa lentitud dificulta ataques en tiempo real. Segundo, el derecho espacial. Esto también es interesante. En el espacio no se aplican exactamente las leyes de cada país como la Tierra. Eso permite algo muy potente: ofrecer soberanía de datos a distintos países desde una única infraestructura, es decir, un solo centro de datos dando servicio a todo el mundo. Y ojo, porque no estamos hablando de una hipótesis. Esta compañía que hoy estamos presentando a los oyentes de Poniendo las Calles, Lone Star Data Holdings, ya ha colocado centros de datos en la Estación Espacial Internacional, o sea, ya lo han hecho, y también en la superficie de la Luna. Hablamos de momento, Pulpo, de prototipos compactos. Son más o menos, los he visto, del tamaño aproximado de una maleta pequeñita. O sea, están diseñados para validar cómo funciona el hardware y el software en condiciones extremas, como estábamos contando, de radiación, temperatura y vacío.
Una maleta de cabina, de las que podemos subir,
sí,
a la cabina del avión.
Sí, o sea, que ahora mismo la capacidad de almacenamiento de datos que tienen en volumen es muy pequeña, pero lo que están haciendo es, lanzamos ese centro de datos a la Estación Espacial Internacional, lanzamos ese centro de datos a la Luna y vemos que los materiales con los que hemos construido o hemos hecho estos centros de datos aguantan todo esto que estamos contando, la temperatura, la radiación, etcétera. Y luego ya el plan es lanzar este mismo año el primero completamente comercial en órbita terrestre. De nuevo lo van a hacer, en este caso, con nuestro amigo Elon Musk, lo van a hacer con la empresa de SpaceX.
La verdad que lo de Elon Musk es impresionante, la ambición que tiene, y sobre todo que es que cada día se está complicando la vida en el sentido de ponerlo más fácil a los demás. Yo no sé si todo esto, que tiene que ser carísimo, le va a compensar a él o a la civilización, no tengo ni idea. ¿Quién va a estar dispuesto a pagar toda esa infraestructura o pasar por ella? No tengo ni idea.
Mira, Pulpo, no hay una cifra pública cerrada de todo este proyecto, pero hablamos de misiones que pueden costar varios millones de dólares, como poco, dependiendo del lanzamiento y la infraestructura que envíes. Ahora bien, hay que entender una cosa: los grandes centros de datos en la Tierra también son muy caros. O sea, las grandes tecnológicas están invirtiendo miles de millones de dólares y de euros en construirlos y sobre todo en mantenerlos. O sea, energía, refrigeración, seguridad, suelo, personal. Y ahí es donde cambia el cálculo. Si te llevas ese centro de datos al espacio, reduces casi a cero el coste de refrigeración, como estamos contando, por esa temperatura extrema, fría, de la cara oculta de la Luna. Tienes energía solar muy abundante y además puedes ofrecer un nivel de seguridad mucho más alto. Y eso hace que a largo plazo el modelo empiece a tener sentido económico. ¿Quién pagaría esto? Que tú me preguntabas. Pues yo creo que principalmente gobiernos, defensa, grandes bancos o compañías que manejan datos críticos, porque aquí no se trata de guardar tus fotos del móvil, o sea, esto no es para los usuarios, sino de proteger información estratégica a nivel global, y ahí sí que están dispuestos a pagar mucho dinero todos estos actores de los que estamos hablando.
¡Qué barbaridad! O sea, que dentro de unos años, nuestras fotos, nuestros correos, digamos, van a poder estar guardados en la Luna,
sí,
si todo va bien, ¿no?
Si todo va bien, yo creo que, y una vez se haya adoptado esto para esos grandes actores que decíamos, gobiernos, grandes compañías tecnológicas, bancos a nivel mundial. Tú imagínate el Banco Santander, ¿no? Que es un banco nuestro, pero que opera ya prácticamente en todo el mundo, tiene datos muy sensibles de millones de clientes que le puedan garantizar que prácticamente el sistema en el que guarda sus datos es infranqueable, o sea que nadie puede acceder a ellos. Porque si te parece, Pulpo, haremos una segunda entrega explicando, que me parece interesante, por qué estos centros de datos en la Luna o en órbita son mucho más difíciles de hackear. Y tiene una explicación. Y la contaremos, si quieres, aquí en Poniendo las Calles.
No, desde luego. Tú tienes que compartir tus cosas con nosotros, con los ponedores. No me extraña que estés teniendo tanto éxito con los vídeos que subes en Instagram, con la repercusión que tiene tu programa de radio. Es que nos estás enseñando un montón de cosas de tecnología.
Gracias también al apoyo, Pulpo, que me das tú cada semana y la ventanita que me abres aquí a Poniendo las Calles y a todos los ponedores.
Qué bien, José Ángel Cuadrado.
Es un abrazo regalo, y mil compartir gracias, estos tío. Minutos contigo de radio. Un abrazo, amigo. Cuídate.
Gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, seguimos levantando y acostando España. ¡Vamos arriba!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, muy buenos días. Aquí el otro Herrera Carlos, portavoz del grupo RISA. Bueno, mañana regresa a la Tierra la misión Artemis 2, que como saben se ha dado una voltereta por la Luna. Esto nos ha hecho recordar uno de nuestros clásicos, la llamada que hace unos años realizaba nuestro José María Aznar, entonces presidente del gobierno, a Pedro Duque, que estaba en plena misión espacial. El caso es que no era el astronauta, sino otro señor de un pueblo de Soria con el mismo nombre y apellido. Y la conexión interestelar fue así.
¿Sí?
¿Don Pedro Duque?
Sí.
¿Me está recibiendo?
Sí.
¿Es usted?
Sí, sí.
Vamos a ver si es que a lo mejor es malo el retorno ahí arriba.
No, pero
le estoy
no.
llamando, por favor,
oiga,
del Gabinete
oiga.
De Comunicación de Presidencia del Gobierno. Soy Pedro Páramo.
Espere, que se ha confundido.
Vamos a ver, don Pedro, ¿me escucha usted?
Sí, pero que espere, que se ha confundido.
Un momento, le paso con el presidente Aznar.
¿Qué? Bueno, que...
Don Pedro.
¿Qué hay?
Muy buenos días, amigo. Soy José María Aznar. ¿Cómo estás?
Bueno, pero mire.
Yo sé que la comunicación necesita un poquito de pausa, pues estamos vía satélite. Yo quiero transmitirte más que nada nuestro reconocimiento más efusivo. Pedro, ¿me escuchas?
¿Qué? Mire,
cambio.
Mire. Pero si es que no me dejan hablar.
Por favor, cada vez que hablemos termina con la palabra cambio.
Bueno, cambio. Que, oye, que yo no soy Pedro Duque, soy Pedro Duque, pero que no soy el astronauta.
Pedro, no. ¿Me recibes? Cambio.
Sí.
Cambio.
Sí, cambio, le recibo.
Vamos a ver, soy el presidente del gobierno español.
Bueno, pero...
¿Me reconoces?
Sí, pero...
Cambio.
Que yo no soy Pedro Duque, el astronauta.
Dígase cambio.
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 Cambio, que yo no soy...
Cambio.
Vamos a ver. Cambio, que yo no soy Pedro Duque, el astronauta.
Al final de la frase, cambio.
Cambio. Vamos a ver, cambio.
Nos alegra mucho hablar con usted, con Pedro.
¿Qué? Vamos a ver, que cambio, que yo no soy Pedro Duque, el astronauta. ¿Me
cambio.
Oye? Cambio. ¿Me oye o no?
Don Pedro, usted no se llama Pedro Duque.
Sí, me llamo Pedro Duque, pero no soy el astronauta.
Cambio.
Cambio.
¿Qué? A ver, un momento, don Pedro.
Don ¿qué? Pedro.
Me recibe cambio.
Cambio, no, sí. Sí.
¿Usted escucha al presidente, cambio?
¿Cambio?
Sí, le escucho perfectamente.
¿Está usted hablando con el presidente Aznar? Yo no sé si desde allá arriba de la Son Youth...
¡Pero que yo estoy aquí abajo!
Usted... estamos hablando con la Tierra, cambio.
Estamos hablando con la Tierra.
Vamos a ver, después de cambio, si estamos hablando con la Tierra...
¡Cambio!
Por favor, diga la palabra Tierra y luego cambio.
Tierra y cambio. Vamos a ver.
Esto es Gabinete de Presidencia en España, don Pedro.
Ya, pero que yo no soy el astronauta, coño. Es que no me oye.
Cambio.
Cambio.
Tierra.
Tierra.
Cambio.
Tierra, cambio. ¿Me oyen?
Sí.
Pues yo no soy el astronauta.
Pues entonces le paso con Aznar. Un momentito, por favor.
¿Qué coño me va a pasar con Aznar si yo no soy el astronauta? Bueno.
Don Pedro.
Vamos a ver. Sí, ¿me oye?
Cambio.
Cambio.
Sí, ¿me oye?
Tierra.
Cambio tierra, sí. Cago en Dios. ¿Me oye usted a mí o no?
Vamos a ver.
¿Me oye?
Debe haber kriptonita.
¿Me oye?
Cambio.
A ver, don Pedro. Don Pedro.
Sí.
Cambio,
sí.
Tierra.
Yo no sé si usted nos oye desde aquí, desde la tierra.
Sí, yo sí. Soy de la tierra, coño. ¿Ustedes me oyen a mí?
Le oímos con cierta dificultad, me imagino, dada la distancia. Entonces, como hay unos segundos de retardo entre la palabra que recibimos desde ahí arriba de usted y la nuestra, hable despacio y después, al final de cada frase, diga la palabra cambio. Cambio.
Vamos a ver. Cambio. Yo estoy en la Tierra.
Cambio.
Cambio. No soy Pedro Duque, el astronauta. Soy Pedro Duque, otro.
Pedro Duque, otro. Cambio.
Sí.
O sea, estamos hablando de tierra a tierra.
Sí.
¿Usted está en la tierra, cambio?
Sí, cambio.
¿Confirme con tierra, cambio?
Sí.
Pues le habla el presidente.
Pero qué... Pero qué hago, bien.
¡Don Pedro!
El grupo Risa, que está siempre en COPE los miércoles en el partidazo con el Vaya Fiesta. Cada madrugada de fin de semana de 2 a 5 en la noche con el grupo Risa, los sábados y domingos en tiempo de juego y cada jueves en Poniendo las Calles. ¡Feliz jueves a todo el mundo! Locutor de ustedes, Herrera Carlos. Adiós.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook, TikTok y WhatsApp. Expósito va más allá de la noticia.
El 30% de los alumnos que terminan bachillerato hoy eligen FP.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Y eso es porque el modelo de formación profesional evoluciona hacia lo que piden las empresas. Perfiles especializados, experiencia, nuevas tecnologías.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
No te pensarás que las calles se ponen solas. El repartidor despertó antes que las farolas. Ángel y su pan llevan ya amplio unas cuantas horas. Y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas. Mientras duermes hay tantas almas que nunca aflojan. Tú lo sabes bien. Cuando te despiertes todo estará en su sitio recogido. Nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderos, vigilantes, ponedores y estudiantes, luchadores que despiertan.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Gracias por escuchar la radio de madrugada. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Y ya sabes que, bueno, pues en el transcurso de la madrugada te queremos acompañar contando historias positivas y también transformando lo negativo en esas cosas optimistas, porque nuestro día a día también existen pequeñas cosas que nos pueden alegrar un día gris, y esto es muy importante. Hoy, por ejemplo, no me puede gustar más la gran noticia que te presento en Poniendo las Calles, porque cada vez más, digamos que la ciencia está avanzando a pasos agigantados. Y cuando se aplica de manera positiva, pues es verdad que se ven los avances significativos en nuestra sociedad. Te quiero hablar ahora, de unos electrodos que están conectados al cerebro, que permiten a personas con parálisis cerebral o incluso con ELA, esa maldita esclerosis lateral amiotrófica, pues van a poder conseguir teclear con la mente. Esto es un avance brutal. Claro, este hallazgo se ha producido gracias a la inteligencia artificial, entre otras muchas cosas, el lenguaje de máquinas, los algoritmos, hay mucha tecnología. Y claro, de esta manera, pues la neurociencia está provocando que los lesionados medulares puedan caminar, que las personas con Parkinson dejen de bloquearse, que los que perdieron la sensibilidad puedan volver a tocar. O incluso, fíjate, los que perdieron la vista vuelvan a percibir la luz. Ojo que estamos hablando ante un avance impresionante en la historia de la humanidad. Y me voy a quedar con esto último, ponedor, con los avances obtenidos con la visión. Para ello, ya está poniendo las calles con nosotros Eduardo Fernández Jover, es director del Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández de Elche, y es un crack. Eduardo Fernández, ¿cómo estamos? Muy buenas madrugadas.
Hola, muy buenas madrugadas, Pulpo.
Qué gozada que haya gente como tú, y te voy a llamar de tú, porque ya me imagino que hay que ponerte al nivel de la calle para que la gente se dé cuenta que también eres un humano.
Pues sí, además te agradezco que me llame de tú.
Qué bien, qué bien. Voy a explicarles a nuestros oyentes, a nuestros ponedores, lo que ha sido capaz de hacer tu equipo de investigación de la universidad. Resulta que en el año 2018, me puedes corregir en cualquier momento, ¿vale? Porque yo tengo aquí una serie de notas que me he apuntado después de estudiarme el tema, pero en el 2018 es cuando ayudó a Miguel Terol a recuperar parte de la visión detectando luz, detectaba también ciertos reflejos, ciertas sombras, los objetos, algunos que otros. Y claro, lo digo más que nada por si nuestros ponedores no se acuerdan del caso de Terol, voy a recordarles lo que pasó. Hace 8 años, Miguel salió de casa sin saber que iba a volver ciego. Un infarto cerebral le afectó al nervio óptico y perdió completamente la visión. Es impresionante esta historia. Pero claro, luego, tras varios años adaptándose a su nueva vida, en el 2022, su neuróloga le aconsejó que se prestara voluntario al experimento científico que se estaba desarrollando en no sé qué sitio, ¿no? Y ese no sé qué sitio era con un doctor, con Eduardo Fernández, que está ahora mismo poniendo las calles con nosotros y que le va a cambiar la vida ya para siempre a esta persona. A este hombre se le implantó un dispositivo en el cerebro durante 6 meses que pretendía activar neuronas muertas para que una vez retirado surtiera efecto. Y a partir de ahí, ¿qué fue lo que sucedió? Porque esto es una cosa maravillosa.
Bueno, la verdad, la historia de Miguel la has contado muy bien. Entonces Miguel empezó a participar en un estudio clínico que estamos coordinando desde la Universidad Miguel Hernández de Elche, y que el objetivo es proporcionar pues un cierto grado de percepción de lo que tenemos enfrente, pero estimulando directamente la parte del cerebro que procesa visión. Para que te hagas una idea, nosotros no vemos con los ojos, sino que todos vemos con el cerebro. Evidentemente necesitamos los ojos, y los ojos lo que hacen es que transforman lo que tenemos enfrente en el tipo de señales que entiende el cerebro, que entiende el sistema nervioso, que son señales eléctricas. En nuestro caso lo que estamos haciendo es mandando, codificando lo que hay en el exterior en forma de señales eléctricas, y la intención o el objetivo es mandarlo directamente a la parte del cerebro que procesa visión, que está un poquito por encima de la nuca, con microelectrodos. Utilizamos una matriz de microelectrodos que es muy pequeñita, tiene 100 microelectrodos, en un tamaño más pequeño que la uña del dedo meñique.
Madre mía.
Y la idea es relativamente simple, luego es un poco más complejo. Imagínate que estimulamos una de esas pequeñas agujas, porque son más finas que un cabello, entonces el paciente pues podría percibir como un puntito de luz. Si estimulamos dos a la vez, pues se puede percibir como entre dos puntos una línea recta horizontal o vertical, con tres un triángulo, con cuatro un cuadrado, y llegar a percibir un poco formas de esa manera. Luego hemos visto que es más complicado. Y lo que pasó en el caso de Miguel es que un poco ese era el objetivo del estudio, no era tanto que recuperara la visión o que recuperara parcialmente algo de visión, sino que lo que pasó es que cuando empezamos a estimular eléctricamente su cerebro, de alguna forma se produjo, fuimos capaces de inducir pues algunos cambios, y de manera espontánea, sin ni siquiera con esos estímulos eléctricos, empezó a recuperar parcialmente la visión, probablemente pues por esta estimulación eléctrica junto con el entrenamiento visual. Pero es verdad que solamente ha pasado, nosotros hemos intervenido ya, hemos implantado a 4 personas, y solamente esa recuperación espontánea solamente ha pasado en uno de los casos. Tenemos que entender mejor por qué ha sucedido esto y si existe alguna forma de inducirlo, por ejemplo, con una aproximación o farmacológica o con estimulación eléctrica, pero no invasiva, con electrodos parecidos a los de cuando te hacen un electroencefalograma. Con ese tipo de electrodos también se puede estimular el cerebro, pero estamos ahora mismo pues estudiando un poco si es posible o no, y a la vez desarrollando pues más experimentos para implantar eléctricamente, para estimular eléctricamente, sí. Porque nosotros tres no han recuperado la visión de manera espontánea, pero sí que han recuperado una cierta visión, la hemos funcional, que es pues para tareas simples como orientación, movilidad.
Madre mía. Qué satisfacción, ¿no, Eduardo? Qué satisfacción, o sea, haber conseguido eso, porque si no tengo mal entendido, vuestros ensayos, digamos que lo empecéis con animales, ¿no? Y de repente saltáis a esto, conseguís ya esto. Las cosas van bien, entonces.
A ver, la cosa va bien, pero requiere mucho tiempo. Claro, yo empecé a trabajar en esta aproximación en animales allá por los años 90 del siglo pasado. Y claro, porque primero hay que demostrar que funciona, que es seguro, que no inducimos daños, y hay que ir poco a poco. Por eso a mí siempre me gusta pues destacar que hay que ir poco a poco y no generar falsas expectativas, porque cuando alguien, imagínate, pues tiene un accidente o le pasa cualquier cosa, se queda ciego, pues puede pensar que ya tenemos algo pues en nuestra universidad o en otras, pero desgraciadamente todavía estamos en fase de investigación, todavía no son dispositivos clínicos, y si alguien tiene la desgracia que le pasa este tipo de cosas, lo que puede hacer es acudir ya, por ejemplo, pues a asociaciones como la ONCE, que le pueden ayudar ya a día de hoy. Lo que hacemos nosotros, esperamos que sea útil en el futuro, pero hoy por hoy todavía está en fase de investigación.
Qué bueno. ¿En qué momento pensabais que ya era el adecuado para pasar a ensayos con humanos? Me imagino que los avances del laboratorio y los datos que iban apareciendo, decíais, esto ya se puede implantar, ya esto lo podemos desarrollar en un humano. Que tuvo que ser también un momento impresionante.
Sí, el momento ha sido poco a poco, porque hemos empezado a implantar desde pequeñitos, de animales pequeños de laboratorio, en ratón, en rata, en gato, y por ejemplo, pues en los años entre 2018 y 2020, colaborando con el Instituto de Neurociencias de Holanda, en colaboración con el grupo del doctor Pieter Rothman, ahí lo que hicimos fue implantar dos primates, no humanos, y ahí utilizamos 1024 electrodos, un número muy alto de electrodos, y los animales, en este caso, eran capaces de reconocer formas, etcétera. Entonces es un modelo animal, pero ya muy próximo al humano, y vimos que sí que parecía que podía funcionar, con lo cual un poco el paso siguiente era intentarlo en humanos, porque además los monos son muy inteligentes, pero no hablan. Y en este tipo de aproximación necesitamos que nos cuenten lo que se perciba, porque desgraciadamente no hay ninguna herramienta, ningún equipo que nos permita saber qué es lo que una persona percibe. Se lo tenemos que preguntar y nos lo tiene que contar.
Claro. Tú lo has dicho antes, Eduardo, hace nada, aquí en Poniendo las Calles, ¿no? Que en realidad nosotros vemos a través del cerebro y que es el ojo el que transforma, uh-huh, digamos, esas señales que le manda el cerebro en visión. Y además siempre pones un ejemplo, que es el de estimular una aguja fina para poder obtener algún hilo de luz. ¿Eso cómo funciona? O sea, trasladado a la gente que no hemos estudiado estas cosas, ¿cómo podemos entenderlo?
A ver, es relativamente sencillo. Uh-huh. ¿Cómo funcionan las neuronas, que son una de las células que hay en el cerebro, funcionan transmitiendo electricidad? En el caso de las neuronas, lo que hay son unos iones, son unas moléculas que están cargadas, que se mueven, y ese movimiento genera esa corriente eléctrica. Ahora pensemos qué ocurre, por ejemplo, en un dispositivo electrónico, como pues cualquier dispositivo, desde una radio, cualquier cosa. Entonces ahí la comunicación también es a través de electricidad. Ahí no son iones que se mueven, no son moléculas que se mueven, sino que son electrones en un conductor metálico, pero también es electricidad, y al final lo que estamos, estos dispositivos lo que hacen es poner en contacto el mismo tipo de señales. Electricidad en un sitio, electricidad en el otro sitio. Entonces, de esa manera, un poco la idea es comunicarnos con el cerebro, pero utilizando su propio lenguaje, que son corrientes eléctricas. Luego ya hay más detalles a nivel técnico, pero un poco la idea general es esta, es utilizar el mismo tipo de señales, esos hilos, que tú dices, porque son, claro, son cablecitos muy, muy, muy finos, claro, muy pequeñitos.
Claro, claro, claro. Además, Eduardo, digamos que este proceso también se hizo ya en el siglo pasado. Se logró incluso que personas ciegas pudieran, leer más rápido en braille. Que es algo parecido a los implantes cocleares, ¿no?
Claro, es exactamente lo mismo, sí. Pero estamos hablando de otra modalidad sensorial. Eso ya se utiliza en clínica, los implantes cocleares. O, por ejemplo, dentro de estos dispositivos electrónicos, uno de los primeros fueron los marcapasos. El marcapasos es un dispositivo electrónico que detecta cuando hay un fallo en la conducción cardíaca y si hay un fallo manda una pequeña corriente eléctrica. Y eso ya se está utilizando desde los años 50 del siglo pasado, de 1950 y algo.
¿Qué hizo que tú te convirtieras en lo que te has convertido? ¿Por qué te pusiste a estudiar? Seguro que hubo algo que dijiste, yo quiero ser de esos.
Bueno, yo cuando era pequeño recuerdo que cerquita de mi casa vivía una persona que era ciega, un hombre que era ciego, y me llamaba mucho la atención cómo iba y tal. Y recuerdo que le pregunté a mis padres y mi madre me dijo que era ciego porque tenía un problema en el cerebro. Y digo, eso no puede ser, mi madre está equivocada porque acaba de decir ciego, le falla el ojo. Tiene que tener un problema en el ojo y tal. Luego ya lo he podido aprender mejor y lo que le pasaba en este caso además tenía, pues luego ya me enteré y tal, tenía un daño en el cable que comunica el ojo con el cerebro, que es el nervio óptico. Y luego pues ya estudié medicina. Y dentro empecé a trabajar pues con temas relacionados con la visión y siempre he estado un poco ligado de alguna forma pues a este campo que me apasiona y que creo que es importante pues un poco pues ayudar a todas las personas que tienen problemas, un poco problemas visuales, porque son para los seres humanos es muy importante la visión, dependemos mucho de la visión.
Impresionante, impresionante, Eduardo, de verdad, impresionante. Además hay que decir que uno de vuestros casos más llamativos es el de Miguel Terol, que en lugar, digamos, de intentar reparar unos ojos y también unos nervios ópticos dañados, lo que hiciste, fue estimular la corteza visual del cerebro. ¿Cómo fue su caso? ¿Cómo conseguisteis que pudiera ver luz y sombra? Porque, madre mía, meter mano ahí, macho.
Sí, luego, técnicamente hay que hacer una intervención quirúrgica, neuroquirúrgica, si quieres llegar al cerebro. El cerebro está dentro del cráneo, entonces pues hace falta abrir un poquito la piel, hacer un trépano, abrir el cráneo y llegar hasta el cerebro. De hecho, está protegido por unas cubiertas que se llaman meninges, entonces tienes que llegar hasta ahí y ahí es donde, en nuestro caso, clavamos estas agujas. Y una vez que tenemos eso, además nos sirve para comunicarnos de manera bidireccional, para establecer un diálogo con el cerebro. Porque lo que podemos es no solamente mandar estímulos eléctricos, sino registrar la actividad eléctrica, ver qué están haciendo esas neuronas, que además es impresionante porque una persona que está con nosotros una vez implantada puede oír su propio cerebro.
Madre mía.
Puedes oír tus neuronas disparando y es realmente increíble la cara de asombro cuando sucede esto. Vamos, es tal que hemos llegado incluso pues, a hacer... Hemos contactado con músicos profesionales, puesto que es un sonido, hemos transformado esto en un sonido un poquito más sofisticado y en su momento incluso hicimos una obra sinfónica basada en los registros precisamente del cerebro y tenemos de hecho otra obra también. Uno de los pacientes se durmió cuando estábamos registrando y tenemos una obra que está, es el sueño de Berna, un poco qué pasa en el cerebro cuando una persona se duerme y hay cambios en el patrón, cambios en los ritmos. Claro. Y todo eso se puede registrar.
Madre mía, me están sudando las manos. A mí el cerebro, claro, o sea, sobre todo a mí el cerebro me da miedo, me da bastante miedo. Y luego me parece que hay personas que tienen mucho valor de meterle mano a un cerebro. Me impone mucho el cerebro, de verdad, Eduardo. Ahí pasan muchas cosas y me gusta mucho cómo se está avanzando lo que estáis estudiando porque hay una enfermedad que es muy puta, muy, muy, muy puñetera, muy mala, que es la ELA, y ya empieza a haber cosas para que las cosas no sean tan desastrosas como lo que trae esta enfermedad. Y estáis trabajando también un poco en esa línea, ¿no, Eduardo?
Vamos, estamos colaborando con grupos que están más encaminados a problemas motores o somatosensoriales. La ELA, al final, estos pacientes, claro, hay una, empieza a degenerar el cerebro, el sistema nervioso, pero lo que es su cerebro es, sobre todo al principio y tal, y en muchos casos es perfectamente normal. Ellos se dan cuenta de todo lo que les está pasando, pero son incapaces, por ejemplo, de comunicarse, porque no pueden utilizar las manos, a veces falla el habla. Entonces, este tipo de tecnologías, desgraciadamente, no cura la patología, no cura el ELA, pero sí que permite que estas personas se puedan comunicar, puedan expresar, comunicarse con sus familiares, puedan hacer cosas. Incluso, pues hay, por ejemplo, imagínate, pues una persona que está pues acostada, que no puede hacer nada, pero puede encender la tele, puede cambiar la emisora, puede subir el volumen, puede bajar el volumen. Con los dispositivos domóticos que hay en las casas ya, pues puede bajar la persiana. Incluso puede verbalizar, porque tú tú lo mandas a un fichero electrónico, un MP3, puede decir tengo sed, tengo hambre, necesito esto, necesito otra cosa. O sea que estamos facilitando la comunicación y a la vez pues sí que se están desarrollando pues otras aproximaciones terapéuticas, pero que van un poco más a la zaga, van un poco por detrás. Y yo sí que espero que todas estas tecnologías pues puedan ayudar a mejorar la calidad de vida de muchas personas.
Claro. Qué bueno, Eduardo, qué bueno. En esas visuales que le hacíais al cerebro, ¿veías cómo las células estaban trabajando, algunas de manera correcta, pero detectáis las células que están trabajando de manera incorrecta? Hay muchas células que atacan al propio organismo lanzándole mensajes negativos. O sea, se piensa que nuestro sistema inmunitario es algo anormal y le atacan. Es que ahí se forma, en la cabeza se forma cada una.
Sí, no, eso sucede, lo podemos ver de manera indirecta, con alteraciones en los patrones, en los circuitos, y sí que estamos en ello, pero se necesitan todavía pues más investigaciones, y claro, estos problemas, por ejemplo, inmunológicos, que tus propias células atacan a tus tejidos o dañan, por ejemplo, pues la envoltura, el aislante que permite que las células se puedan comunicar, la mielina.
La mielina.
Todo esto, sí. Claro. Eso lo podemos detectar de manera indirecta y, claro, y a la vez lo que detectamos es que hay fallos un poco en el mensaje que quieren enviar, y lo que se puede hacer, lo que se empieza a poder hacer es, digamos, pues mandar el mensaje correcto, detectar esos fallos en la comunicación, en el mensaje, e intentar cambiarlos por el mensaje correcto. Eso lo están intentando hacer ahora por muchos grupos de investigación. Pero también hay que avanzar poco a poco, no generar falsas expectativas, porque claro, son problemas muy, muy severos que afectan a muchas vías, se necesitarían muchos electrodos, con lo cual se está empezando pues por algunas vías muy concretas, etcétera, poco a poco. Pero los resultados son, digamos, prometedores.
Impresionante, Eduardo. Para el tema de los ciegos, la aplicación para que personas ciegas puedan ver, para tu equipo, ¿qué supone ese gran avance que tu equipo, liderado por ti, Eduardo Fernández, cómo lo ven las jóvenes promesas del futuro?
Bueno, como tú lo has dicho, se trata de un equipo, claro, porque yo no lo podría hacer todo solo, vamos, yo soy médico. Pero claro, para todo esto se necesitan ingenieros, se necesitan físicos, se necesitan matemáticos, expertos en inteligencia artificial. Son problemas complejos y normalmente los problemas complejos no tienen soluciones sencillas. Pero para nosotros realmente es un reto, pero es también un privilegio tener la oportunidad de trabajar en este campo y poder ayudar, aunque sea de una forma no tanto como nos gustaría, pero poder empezar a ayudar a mejorar la calidad de vida de muchas personas. Desde luego, para nosotros es algo que sin lugar a dudas merece la pena. Y para, es un privilegio. Estamos muy contentos de la posibilidad de trabajar en este campo y de poder avanzar también, y que lo podamos hacer en España, porque eso lo que demuestra es que no solamente en Estados Unidos, en los grandes países, sino que aquí también se puede llegar a hacer buena ciencia, lo que hacemos nosotros y otros muchos grupos que están trabajando. Sí. Entonces, porque además es un esfuerzo colectivo, es un esfuerzo entre todos. Si nos unimos, yo creo que sí que desarrollaremos sistemas que puedan ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas.
Sí, eso es muy importante. Eduardo Fernández Jover, director del Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Preciosa universidad. Yo he trabajado en fiestas universitarias allí con los estudiantes, Eduardo, y es magnífica.
Pues cuando vengas por aquí y te enseñamos el laboratorio, lo ves.
Y mi cerebro. Y así le echáis un vistazo a mi cerebro.
Pues también lo podemos... No te digo que te vayamos a implantar electrodos, pero sí con electrodos superficiales podemos registrar tu actividad cerebral.
Y vais a flipar. Y vais a flipar, pero todo lo que sea ayudar a la ciencia, oye, pues ahí estarán...
Los tentáculos, seguramente veremos los tentáculos.
Qué bueno. Oye, felicidades, Eduardo, para tu equipo, para ti, por lo que hacéis y sobre todo para dotarnos de esperanza a las personas que realmente necesitamos que se avance en estos temas. Eduardo Fernández, te mando un abrazo enorme y de corazón te doy las gracias.
Un saludo para ti y para todos tus ponedores.
Muchísimas gracias. Eduardo Fernández, joder, un crack, le debemos mucho. Estamos en COPE, estamos poniendo calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Antonio, que es un conductor de VTC y está currando como todas las madrugadas. Antonio, ¿cómo estás, hermano? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Poniendo las calles.
Qué bueno, qué bueno. Es que es identificativo, me gusta mucho. ¿Cómo sonaría de nuevo?
Poniendo las calles.
Qué grande, Antonio, qué grande. ¿Por dónde estás? Estás trabajando en este momento, ¿no?
Estoy por Valdepeñas, recién llegado de viaje.
Ah, por Valdepeñas, o sea, fuera de Madrid, digamos, ¿no?
Fuera de Madrid, en Madrid hace un rato.
Qué bueno. ¿Cuánto se tarda Madrid y Valdepeñas?
Pues hora y media aproximadamente.
Uh-huh. Y lo acabas de hacer, o sea, imagino que has estado conduciendo de madrugada.
Efectivamente, así es.
Muy bien, muy bien. ¿Cómo estaba
Bueno, esta tarde noche ya más tranquilita y la noche ya tranquila.
Ya.
Pero vamos con un factor añadido, ¿eh?
¿Por qué?
Acababa de llegar de Barcelona a las 4 de la tarde. Uf. Y había salido desde Granada el día anterior.
¿Y tú? Porque el tema del descanso, tú eso como que no va contigo, ¿no?
Sí, cuando hay que hacerlo se hace y cuando hay que parar, paras. Pero bueno, hay momentos que tienes que continuar.
Ya. ¿Y cómo te organizas para que no te pase factura a la hora de la conducción? Porque yo cuando conduzco y voy cansado, voy doblado, ¿eh?
Bueno, normalmente suelo curarme en salud y ir dormidito de casa.
Ya, eso es fundamental, ¿verdad?
Lo que pasa es que hay veces que se complica un poco.
Ya, tremendo, tremendo. ¿Y por qué te estás en Valdepeñas? ¿Porque has tenido que ir a trabajar o tienes ahí familia o algo o qué?
No, yo resido en Valdepeñas. Digo que la base la tengo aquí. Entonces he llegado, pero para que me muevo por toda España.
Ya.
Son rutas normalmente de largo recorrido, de gente con auxilio en carretera, gente que avería, gente que tiene accidentes. Y los devuelves a su casa.
Ya. Madre mía, ¿qué sensación tienen las personas que recoges después de un incidente en la carretera? ¿O un accidente, o se les ha averiado el coche o han tenido un accidente? ¿Cómo es la relación con ellos?
Pues la verdad es que son agradecidísimos. Y lo que es curioso es que se lo toman con un sentido del humor y una resignación tremenda.
Claro.
Y bueno, pues acabas charlando con ellos y se les olvida.
Madre mía. ¿Y tienes sonido de llevar un montón de años en esta profesión, Antonio?
Tengo sonido de eso. Bueno, sí, siempre he estado vinculado al mundo del automóvil y en esta profesión pues aproximadamente unos 5 años.
Ya. ¿Y estás contento en líneas generales, Antonio? ¿Estás contento con lo que haces?
Sí, la verdad es que sí, aunque ya sea un poco mayor, pero la verdad es que siempre me ha gustado conducir. Y la radio pues siempre ha estado ahí.
La radio es que hace mucha compañía, ¿verdad, Antonio?
La radio no concebiría, aunque te parezca un poco exagerado, la profesión sin la radio.
Te creo perfectamente, Antonio. Además, hace compañía, te sumerges en los programas que estás escuchando, ¿verdad?
Ajá, así es. Y en concreto con vosotros, con Onda Cero, pues te puedo decir que la llevo sintonizada en los 4 vehículos que llevamos.
Ahora no llamamos COPE. Ahora no llamamos COPE, Antonio. Desde hace 80 años nos llamamos COPE.
Ya. No sé, si yo te sigo a ti hace muchos años desde la jungla.
No me digas.
Sí, hombre, la etapa Whopper, Paco Echevarría,
sí.
José Antonio Avellán, todo aquello que lo pasaba y pipa.
Claro, efectivamente.
Sí. En aquella época yo residía en Madrid y sí. Bueno, todas las mañanas al ir a trabajar ahí al final de López de Hoyos, pues era ir los compañeros y al llegar a un concesionario, que es donde andaba, pues siempre lo que estaba sintonizado era Cadena 100 con
La Jungla. Qué bueno, por favor, qué bueno recuerdo. Era más jovencito también, ¿no? Porque nosotros lo éramos también. Sí.
Era más jovencito, ahora mismo piensa que tengo 65 añitos.
65 años, fíjate, Antonio, pues tienes voz de ser más joven, ¿eh?
Oh, muchas gracias, Pulpo.
Sí, sí, tienes una buena voz, pero no de persona mayor, tienes una voz recia, una voz contundente.
Eso, bueno, eso me lo dicen con mucha frecuencia.
Claro que sí.
Es algo que llevo muy a gala.
Qué bien. Pues Antonio, que sepas que te vamos a hacer...
Alguna vez hemos hecho pinitos en la radio en alguna ocasión.
Qué grande. Pues a ver si te pasas un día por aquí por el estudio a vernos y así compruebas por ti mismo cómo ponemos las calles desde este estudio y llegamos a tantísima gente.
Bueno, eso sería un placer.
Perfecto, Antonio. Un abrazo enorme y cuenta con ello, que te vamos a mandar el diploma oficial con tu nombre en grande.
Muchísimas gracias. Es más, quiero recordar una anécdota tuya un día de la lotería de Navidad.
Ah, bueno, sí, bueno, la suerte que me acompañó ese día.
Sí, ya.
La suerte, Antonio, que me acompañó. Forcé a la suerte, mejor dicho. Forcé a la suerte.
Pues la verdad es que nos reímos muchísimo, ¿eh? Tuviste a todo el país ahí pendiente de ver qué había ocurrido.
Ya. En el 96, por favor, qué tiempos, Antonio, qué tiempos. Estabas tú ahí en López de Hoyos trabajando. Sí, sí, verdad. Estabas tú en López de Hoyos. Sí. Bueno, Antonio, un abrazo muy grande y gracias por escucharnos. Pulpo. Cuídate muchísimo.
Un abrazo muy grande y me encanta la ilusión con la que lo llevas. Y sigue siendo el mismo crío de entonces con esas ganas, ¿eh?
Sí, bueno, la radio me hace disfrutar como a ti escucharla, Antonio. La verdad que no lo puedo ocultar.
No, además se nota.
Gracias, Antonio. Un abrazo.
Se nota muchísimo. Un abrazo muchas para gracias. Ti también y para todos los oyentes de COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Llegan a la Tierra los cuatro astronautas de la misión Artemis II. El objetivo ha sido saber más de cómo adentrarnos en el espacio profundo de forma segura y conocer también cómo reacciona el cuerpo humano cuando se encuentra a 400.000 kilómetros de nuestro planeta, 10 veces más de la distancia a la que se encontraban los astronautas de la Estación Espacial Internacional. Como ya sucedía cuando el hombre quiso encontrar una ruta alternativa para llegar a las Indias o llegar a los polos, el límite entre el deseo de explorar y de conquistar es difícil de establecer. Estamos inmersos en una nueva carrera espacial determinada por la competencia entre China y Estados Unidos. Y es llamativo que el viaje de vuelta de la misión Artemis coincida con las negociaciones para poner fin a la guerra en Irán. La tecnología que nos permite alcanzar el espacio